¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida una semana más a este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban, como siempre, un saludo desde el control técnico de Antonio Doncel y aquí en el micrófono de Daniel de la Fuente. Hace solo unos días, hace un par de semanas, estuvimos hablando de un programa de cooperación que se desarrolla aquí en Extremadura. Pues hoy queremos de nuevo hablar de cooperación. Desde luego nos parece un asunto muy importante, muy relevante, en esa línea de trabajar por un mundo más justo, más equitativo. Por tanto, nos preocupa y por ello queremos dedicar de nuevo este programa a hablar de cooperación. Hoy en concreto del programa Jóvenes Cooperantes Extremeños. Vamos a ver en qué consiste y para ello nos acompañan aquí en el estudio dos personas relacionadas con este programa Jóvenes Cooperantes Extremeños. En primer lugar, Elena Blas Morato. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenas.
Ella es técnica del Instituto de la Juventud, responsable de este programa Jóvenes Cooperantes Extremeños. Y también tenemos a Isi Navarro. ¿Qué tal, Isi? Muy buenas.
Hola, buenas.
Ella es técnico de sensibilización de SETEM Extremadura, que es una entidad que trabaja en materia de cooperación, pero también ha sido usuaria de este programa. Bueno, luego nos contará su experiencia, pero en primer lugar, Elena, me gustaría que nos explicaras en qué consiste, qué es el programa Jóvenes Cooperantes Extremeños.
Pues mira, te cuento así a rasgos generales en qué consiste. Uh-huh. El programa es una iniciativa de la Junta de Extremadura, que está financiada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la EXCID, uh-huh, y por el Instituto de la Juventud, que somos los que lo gestionamos el programa. Y dentro de Jóvenes Cooperantes Extremeños hay tres grandes áreas, que son un poco los tres pasos por los que va pasando una persona para empezar a trabajar en este mundo de la cooperación internacional para el desarrollo. Uh-huh. Tenemos un primer área de sensibilización, un segundo área de formación y un tercer área que son experiencias en terreno. Uh-huh. En sensibilización tenemos varios programas, uno de ellos es el programa del que ya has hablado, de Jóvenes Voluntarios con América Latina, con AUPEX. Uh-huh. AUPEX es la entidad que lo gestiona y nosotros financiamos y apoyamos también en la gestión de ese programa.
Sí.
Que consiste, como supongo que ya habéis escuchado, en el envío de 15 jóvenes que van a Nicaragua para conocer durante un mes la realidad de allí y cuando vuelven se comprometen pues a hacer ese efecto multiplicador de dar a conocer la realidad de otros países.
Efectivamente, se convierten en jóvenes sensibilizados y sensibilizadas, uh-huh, y en sensibilizadores a su vez.
Ese es el objetivo fundamental.
Uh-huh. Sí.
Después también tenemos dentro del área de sensibilización, tenemos una exposición que se llama Bajo un sol de injusticia, uh-huh, que hemos desarrollado conjuntamente con Agüemayo, que es una organización que surgió a través de ese primer programa de jóvenes voluntarios. Todos los jóvenes que fueron en una edición se unieron en una asociación, uh-huh, y crearon este movimiento que se llama Agüemayo. Tenemos también un campo de trabajo que es dedicado a educación para el desarrollo. Los campos de trabajo que son como campamentos de verano, pero para mayores de 18 años.
Mayores de 18 y menores de...
30.
Bien.
Y actualmente está abierta la convocatoria para inscribirse en estas actividades, en la campaña de verano.
¿En qué fechas más o menos se realiza este campo de trabajo?
Del 1 al 15 de agosto este año.
Uh-huh. Bien, uh-huh, sí, entonces perfecto. Estamos en el plazo.
Totalmente.
Bien, bien.
Después tenemos también un encuentro que se hace anualmente que se llama La Cooperación entre Jóvenes, que uh-huh, se tiene lugar en Jerte y es un espacio donde jóvenes que están interesados en este tema pues se reúnen y comparten un poco pues cuáles han sido sus experiencias, conocen a otros jóvenes que ya están trabajando, conocen programas que se están, uh-huh, desarrollando en este ámbito. Y eso es un poco el área de sensibilización, que ya digo. Bien. Que es ese primer paso, que ese primer acercamiento.
Uh-huh. O sea, digamos, personas que no tienen ningún tipo de formación, pero sí tienen la inquietud, ¿no?
Exactamente.
Sería, bien, de acuerdo.
Uh-huh. Uh-huh. Y después, una vez que ya tienen esa inquietud, ya, uh-huh, se han acercado, pues acceden a la segunda parte, que es la formación.
Sí.
Dentro de la formación tenemos dos vertientes. Uh-huh. Una es la formación universitaria, a través de un curso de especialista universitario en cooperación internacional para el desarrollo, que lo financia también la Agencia Extremeña de Cooperación y lo hacemos con la Universidad de Extremadura.
Uh-huh.
Tiene una duración de 250 horas y la ventaja que tiene es que te da esa titulación oficial. Y después tenemos también una formación interna, que son cursos del propio instituto que organizamos nosotros, que tenemos un curso básico que dura 50 horas y es un poco un repaso por los temas más importantes en cooperación para el desarrollo. Uh-huh. Hacemos dos ediciones al año, una ya se ha hecho y la próxima será seguramente antes del verano, lo vamos a intentar. Uh-huh. Y después hacemos cursos especializados, una vez que ya tienen esos conocimientos previos, pues pueden hacer otros cursos especializados en gestión de proyectos, en evaluación de proyectos, en educación para el desarrollo, uh-huh, en acción humanitaria, y este año vamos a incluir uno de género y desarrollo.
Importante.
Exacto.
Sobre todo por la feminización de la pobreza, de la que ya hemos hablado en ocasiones aquí en el programa, uh-huh, que siempre esas desigualdades de género,
sí, sí,
pero en este tipo de países que económicamente están bastante oprimidos, uh-huh, las mujeres siempre se llevan la peor parte.
Por supuesto, uh-huh, aún lo sufren, correcto, lo acusan más, sí. Uh-huh. Y aparte que actualmente en cooperación siempre se transversaliza el género en todos los proyectos. Uh-huh. Entonces es un tema bastante importante que la verdad que no existe mucha formación específica en este campo y queremos, claro, también incidir en ello.
Importante. Uh-huh. Entonces esto en materia de formación, pero esto es ya formación para personas, para jóvenes que ya se encuentran inmersos en este mundo de la cooperación, ¿entiendo?
No tiene por qué, porque uh-huh, de hecho en el curso básico recibió a muchos jóvenes que es su primer, claro, contacto con la... saben, uh-huh, que tienen allí algo, pues han visto alguna exposición o conocen, o lo que ellos siempre dicen, yo siempre me gustó este tema, tenía el gusanillo, uh-huh, y si es un primer contacto teórico. Porque traemos ponentes de diferentes ámbitos, del ámbito universitario, de ONGs, de la administración, uh-huh, y cuentan un poco, pues, cada uno su visión de la cooperación.
Claro. Por tanto, área de sensibilización, sí, área de formación y comentabas un tercer área que,
exacto,
es la de experiencia en el territorio.
Exacto.
Esta suena muy bien.
Esta es la que más suele interesar.
Claro, claro, es lo suyo. Hombre, primero hay que aprender, claro, ir teniendo la formación, claro, y luego ya experiencia,
claro,
en terreno.
Primero se, uh-huh, se asientan las bases teóricas, claro, claro, y después se empieza a construir un poco la práctica.
Sí.
Entonces, estas experiencias son becas formativas. Uh-huh. Que damos a jóvenes, también es a partir de 18 años, de 18 a 35, que no lo he dicho antes, pero es la población a la que está destinado el programa, uh-huh, de 18 a 35 años. Y en estas becas de lo que se trata es que tomen ese contacto con el trabajo en terreno, con el trabajo real, que conozcan cuáles son las dificultades con las que se pueden enfrentar, que conozcan también cuáles son las bondades de la cooperación y que vean cuál es la importancia que tiene el trabajo que se realiza en terreno.
Y dentro de este área se encuentra la bolsa de trabajo de,
exacto,
jóvenes cooperantes.
La,
¿verdad?,
bolsa de jóvenes cooperantes es la herramienta que utilizamos para la gestión de todo el programa.
Ajá.
Tenemos una página web que es www.jovenescooperantes.es.
Bien.
Y a través de esa bolsa, aparte de tener toda la información, está, o sea, a través de esa página web que contiene toda la información, está la bolsa. Uh-huh. Te puedes inscribir, toda la persona que esté interesada se puede inscribir directamente, uh-huh, y va rellenando los campos de su currículum y nos envía la documentación que acredita, pues, por ejemplo, su formación académica o su formación no reglada, experiencia laboral, experiencia voluntaria, todo se tiene en cuenta.
Uh-huh.
Entonces, nosotros ordenamos según ese currículum a la gente por puntuación. Y después las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, sí, para el desarrollo, uh-huh, se ponen en contacto con nosotros, nos solicitan un perfil concreto que ellos necesitan para sus proyectos, pues yo qué sé, un proyecto a lo mejor en Camerún que necesitan profesores de francés, por ejemplo, uh-huh, pues se ponen en contacto con nosotros y nos especifican, necesito una persona con conocimientos en pedagogía y que domine el francés.
Uh-huh.
Pues nosotros buscamos entre ese grupo de gente que tenemos inscrita en la bolsa y hacemos una selección.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, alguien, imaginemos que ahora mismo nos escucha una persona joven, pero resulta que no tiene experiencia laboral ni, uh-huh, tiene experiencia como voluntaria en ningún área de cooperación.
Uh-huh.
¿Puede inscribirse en esta bolsa de trabajo?
Por supuesto. Uh-huh. De hecho, le animamos a que se inscriba.
Uh-huh. Es más.
Claro.
Sí.
Para empezar, porque, ¿sí?, toda la información que se genera en cooperación joven en Extremadura, uh-huh, la difundimos, bueno, toda, ¿no? La que nos llega la vamos difundiendo a través de esta bolsa.
Uh-huh.
A través de los correos electrónicos, ellos nos autorizan a que les enviemos periódicamente información.
Claro.
Entonces, pues todos los cursos, actividades, jornadas, todo lo que se nos llega, que se va haciendo y pueda resultar interesante, le vamos dando difusión.
Uh-huh.
Entonces, una buena herramienta también, pues, para si te interesa este tema,
claro, uh-huh,
acceder, pues, a todo el amplio abanico de actividades actividades que se realizan.
Claro, y recibiendo información puntual por parte, además, del Instituto de la Juventud, uh-huh. que al fin y al cabo, pues bueno, al ser una entidad pública, pues lógicamente os va a llegar mucha información claro. de primera mano.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, por un lado, tienes ese contacto directo con la información, que ya uh-huh. es el primer paso. Después puedes acceder a los cursos, que siempre la gente que está inscrita en la bolsa tiene más oportunidades de acceso a la formación que nosotros damos, que es totalmente gratuita, uh-huh. incluyendo el alojamiento y la manutención, que se suele hacer en los albergues del Instituto de la Juventud. Y es una forma también, pues, de eso, de empezar a contactar con este mundo, a mostrar claro. tu interés, y que después el currículum se puede ir ampliando.
Claro, y es el primer paso, la forma de ir metiendo uh-huh. cabeza, y precisamente Isi Navarro, que por eso es por lo que nos acompaña, ella hace mucho tiempo se inscribió en esta bolsa de trabajo, ¿verdad uh-huh. que sí, Isi?
Sí, exactamente en el 2006.
En 2006. ¿Fuiste entonces de las primeras, más o menos?
Sí, más o menos, sí.
¿Porque la bolsa empezó en qué año a funcionar?
Pues más o menos empezamos a trabajar en el programa desde el 2004, pero realmente el funcionamiento, se inició en el 2006. O sea que Isi fue una de nuestras primeras usuarias.
Por tanto, Isi tiene el nombre de inscrita de honor, tiene la categoría de inscrita de honor, sí, fue de las primeras, desde luego.
Sí.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué decidiste inscribirte?
Pues un poco porque te metes en el mundo del asociacionismo. Uh-huh. En este caso nosotros teníamos una asociación juvenil a nivel así local. Empezamos un poco a tener contacto con algunas escuelas de ocio y tiempo libre, que eso también nos facilitó el conocer pues otros organismos de la Junta, ¿no? Consejo de la Juventud, el Instituto de la Juventud. Ahí empezamos un poco con ese contacto y a través de ahí pues empiezas un poco tú también a investigar las páginas web, qué herramientas tienen, también empiezas a conocer a otras asociaciones que trabajan en este sentido, hacen algunas cosas de cooperación, y empiezas ahí un poco a decir, bueno, ¿y qué será eso? Pues vamos a investigar. Entonces yo me empecé a inscribir primero en el programa Jóvenes Voluntarios con América Latina, uh-huh. ese fue el primero en el que me inscribí, y luego empecé también con la Bolsa Jóvenes Cooperantes y haciendo un curso de los que ha comentado Elena, uh-huh. un curso básico de cooperación. Claro. Es decir, que luego te empiezas a enlazar una cosa con la otra porque, bueno, también claro. empiezas a conocer a gente, uh-huh. ya empiezas la información empieza ahí a rular entre unos sí, y otros, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí es donde empezamos un poco todos a meternos en el mundillo, ¿no?
Claro, por eso es bueno este tipo de proyectos y de iniciativas, porque ponen en contacto a personas jóvenes con los mismos intereses, con las mismas inquietudes, por tanto, lógicamente, terminas uh-huh. por meterte en la bola de nieve, es una bola de nieve que crece, sí. ¿verdad? Está muy bien. Comentabas que también te inscribiste en Jóvenes Voluntarios con América Latina de AUPEX. Entonces también estuviste en Nicaragua.
Sí, después de algunos intentos, ¿no? Porque claro, no es fácil decir, porque claro, si lo dices así la gente dice, es muy fácil, llega, te apuntas y va a Nicaragua. No, después de varios intentos, claro. ya en el último, en el tercero por ahí, uh-huh. fue cuando pues bueno, ya me eligieron y pasé una fase de selección uh-huh. con varias pruebas y tal, y bueno, y hicimos esta formación teórica aquí, en los albergues de la Junta de Extremadura, y luego una formación también allí en Nicaragua.
Claro, es que cuando hablamos en un programa anterior, precisamente de este programa de AUPEX, nos comentaban que a veces se presentan hasta 200 personas, 200 uh-huh. jóvenes, y claro, van 15. Hay que hacer una selección muy dura.
Sí.
No es fácil, no. Desde luego que no es fácil. Y después de pasar por esa experiencia en Nicaragua, fue cuando esa inscripción de la Bolsa de Trabajo te llamaron, ¿verdad? ¿Para uh-huh. qué? ¿Qué proyecto fue?
Pues era un proyecto de la organización, bueno, la Fundación
De la Fundación
de
Triángulo.
De la Fundación Triángulo.
Uh-huh. Sí.
Era de la Fundación Triángulo, sí. Y bueno, te llaman a una entrevista donde vamos varias personas uh-huh. y nada, y dentro de elegían varios perfiles, o querían ellos varios perfiles, uh-huh. un perfil de trabajador social, psicólogo y algo así, ¿no? Pero más o menos era de temática social, ¿no?
Ajá. ¿Tú qué preparación es la que tienes? ¿Qué formación?
Trabajo social, sí. Diploma en trabajo social, sí. Uh-huh.
¿Y este proyecto en concreto en qué consistía? Es decir, el proyecto lo tenía Fundación Triángulo desde aquí, uh-huh. desde Extremadura, pero era para trabajar allí.
Era para trabajar con una contraparte, se suele uh-huh. decir, o con una organización que ellos llevaban un tiempo trabajando, que era sí. Móvil, que trabajaban también más o menos en las mismas líneas que ellos, uh-huh. que era un poco trabajan pues derechos humanos, pero más derechos de la población gay, lesbiana, bisexuales y transexuales. Uh-huh. Es decir, trabajo más o menos, es decir, con distintas realidades, por supuesto, Fundación sí. Triángulo aquí y ellos allí. Pero es como su área de cooperación de Fundación Triángulo.
Claro.
Entonces consistía en hacer un proyecto, o sea, participar en un proyecto socioeducativo en Santiago de Chile, en la capital, con esta organización. Porque esta organización realmente estaba más centrada en la capital. Aunque sí que estando allí ellos ya nos comentaron que estaban empezando a trabajar más con los distritos, que le llaman ellos.
Claro, o sea que fuiste allí a Santiago de Chile como trabajadora social para este proyecto con población LGBT, con personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. ¿En qué consistió? ¿Qué hiciste allí?
Bueno, pues realmente tenían como varias actividades. Lo que pasa que, bueno, la época fue así un poquillo rara, porque bueno, llegas a unas navidades que aquí son invierno, allí son verano, era un poco así, una época en la que se trabaja poco, pero bueno, la verdad es que nos acogieron muy bien, nos explicaron además su situación en, como colectivo, no es el mismo que puede tener el colectivo de LGBT aquí en Extremadura, por ejemplo. Entonces tenía muchas más dificultades, mucha más discriminación.
Claro.
Entonces ellos nos explicaron un poco pues qué diferentes áreas trabajaban y un poco la que querían en la que nosotros nos centráramos, que era trabajar en investigación, porque ellos todos los años sacaban un dossier de prensa donde reflejaban las noticias que habían tenido más incidencia en el tema de discriminación.
Ajá.
Discriminación, es decir, para que la gente también visualizara que la discriminación seguía existiendo y además que los medios lo expresaban así, ¿no?
Ya. Sí, que los propios medios eran quienes discriminaban, ¿no?
Sí.
Ya.
Y bueno, estuvimos haciendo un trabajo en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, otra compañera psicóloga y yo, y bueno, estuvimos durante estos 3 meses haciendo un trabajo de investigación desde el año 1960, cómo plasmaban los medios la población gay, lesbiana y tal. Claro, antes con otra nomenclatura, porque claro, en 1960 era otra nomenclatura y un poco pues la verdad que estuvo muy bien porque ahí investigamos también mucho de la historia de Chile, o sea, nos sirvió a nosotros personalmente también para ponernos aprender. También en situación de qué estábamos viviendo y de qué estaba viviendo esa población también, ese colectivo.
Claro.
La verdad que fue bastante interesante.
Pues, si les parece, ya que estamos hablando de Chile, vamos a trasladarnos un momento hasta Chile, muy brevemente, para continuar después con el programa, pero así hacemos una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción de Víctor Jara, este músico, cantautor y director de teatro chileno. La canción que vamos a escuchar se titula Manifiesto y, como siempre, yo les invito a que escuchen la letra. Es una letra muy interesante, muy intensa. Víctor Jara procedía de una familia campesina. Se convirtió en un referente internacional de la canción reivindicativa y de cantautor, fue militante del Partido Comunista de Chile, por ello mismo fue torturado y asesinado por las fuerzas del dictador Augusto Pinochet. Escuchamos y ahora volvemos.
Violeta, guitarra trabajadora, guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Ese manifiesto de Víctor Jara, espero que les haya resultado tan interesante como a mí cuando lo descubrí. La verdad, yo no lo conocía. Seguimos hablando en Derechos en el Aire del programa Jóvenes Cooperantes Extremeños, con dos personas que nos acompañan aquí por parte del Instituto de la Juventud, la responsable de este programa, Elena Blas, y también Isi Navarro, que ella trabajó en un proyecto de cooperación a través de la Bolsa de Trabajo. Nos estabas comentando, Isi, que el trabajo que realizaste fue en Santiago de Chile y era un proyecto de Fundación Triángulo Extremadura que lo realizaban en cooperación con una entidad allí.
Con Móvil, con Movimiento por la Liberación, Integración y Liberación Homosexual.
Perfecto. Por tanto, era un proyecto con personas del colectivo.
Era incluso cofinanciado también entre las dos partes. Y luego también lo que se quería, porque claro, era un poco, cuando estabas allí en el contexto de Navidades, tal, era un poco el trabajo también que se podía hacer. Ahí estuvimos también trabajando en algunos cursos de capacitación, que le llaman ellos, sobre cómo realizar estos proyectos de cooperación y cómo trabajar con otras entidades a nivel internacional.
Es decir, aprender allí mismo las entidades de Chile cómo poder trabajar cooperando ya.
Claro, esta organización Móvil pertenecía a la red de Mercosur, donde están diferentes países de América Latina.
Sí.
Y entonces organizaron ellos allí en Santiago, en esos tres meses, en esa época que estuvimos nosotros allí, un curso, que aquí sería un curso de cooperación internacional, pero ellos le llaman curso capacitación.
Sí.
Y sería para formar a estas diferentes redes o estas diferentes organizaciones en cómo realizar proyectos de cooperación internacional con otros países. En este caso, ellos contaban pues también su experiencia con España.
Y en este caso estamos hablando del programa Jóvenes Cooperantes Extremeños, que ayuda a que los jóvenes y las jóvenes de Extremadura adquieran esa formación y esa capacitación profesional para que vayan orientando su carrera hacia el ámbito de la cooperación. Pero es que además, Elena, por lo que nos está comentando Isi, otro, digamos, Otro aspecto de esta bolsa de trabajo es que también facilita a entidades sociales de Extremadura, les facilita poder llevar a cabo proyectos de cooperación internacional.
Sí.
Porque les resulta fácil conseguir personal para que trabaje, con lo cual tiene también esa otra faceta, ¿no?
De hecho, fíjate cómo son las cosas, que ese fue el objetivo inicial con que se empezó a trabajar con jóvenes cooperantes.
Ajá.
Cuando empezamos no existía todavía ninguna agencia extremeña de cooperación, era una secretaría técnica, y el responsable de esa secretaría técnica, que entonces era Martín Guillermo, se puso en contacto con nosotros y nos demandaba que las ONGs en Extremadura tenían muchas dificultades por encontrar personal formado con una especialización y que pudiera desempeñar labores de cooperación en un periodo de tiempo concreto. O sea, a lo mejor necesitaban un arquitecto, una ingeniera técnica en agraria, por ejemplo. Sí. Entonces, les resultaba muy difícil encontrar a esa gente para poder enviar a sus proyectos. Entonces, nació Jóvenes Cooperantes Extremeños con esa finalidad de trasfondo, que luego ha ido evolucionando y nunca hemos perdido ese objetivo de vista. Lo que pasa es que sí nos hemos centrado más en temas de formación, porque sí que es verdad que la cooperación no tiene un perfil específico de gente que trabaje en estos temas, sino que acoge prácticamente a todos los perfiles profesionales.
Claro, porque depende de las necesidades que se detecten. Exactamente. Claro, claro.
Pero sí tienes que tener unas nociones básicas, una formación de base para poder trabajar en ello y para afrontar realidades tan diferentes que a las que vivimos cotidianamente en la región.
Porque, claro, se me ocurre preguntar, ¿es fácil facilitar una formación tan general que sirva para trabajar tanto en Nicaragua como en Chile como en Senegal, se me ocurre, por ejemplo?
Muy complicado. Claro. De hecho, nunca se puede hacer esa. Por ejemplo, lo que nosotros tendemos, a lo que estamos tendiendo, es a facilitar una formación genérica que no haga diferenciación de trabajo en África, trabajo en América Latina, aunque sí contamos experiencias del trabajo en los dos continentes, que es donde más se centra el trabajo de la cooperación extremeña. Pero luego, cada vez que hacemos una selección para un país, hacemos una tutorización concreta de las... Normalmente enviamos a dos personas pues a cada proyecto, pues hacemos una tutorización con la ONG a esas dos personas, donde se habla pues de la realidad del país, del proyecto, en qué estado se encuentra, si es posible contar con gente que haya estado en ese país, también los implicamos para que les expliquen un poco pues cómo es la forma de vida, cómo son las costumbres, cómo es el acceso a la población, todo eso.
Claro.
Nos centramos más específicamente en cada uno de los países, pero vamos, que aún así es muy, muy, muy complicado.
Sí, bueno, es luego ya ir conociéndolos sobre el terreno,
claro,
por supuesto. ¿Cuántos proyectos se han desarrollado? ¿Cuántas personas tiene ahora mismo inscritas la Bolsa de Trabajo?
Pues mira, la Bolsa de Jóvenes Cooperantes, esta mañana lo he estado consultando, y eran 890 las personas que ya están registradas desde que se inició el programa, que como ahora es a través de la página web, pues nos resulta mucho más fácil acceder a todos los datos actualizados. Y después hemos enviado a lo largo de todo este tiempo 40 personas. Y ahora mismo, de esas 40, bueno, hay 8 que están ahora mismo en terreno, que están en Guatemala, en Camerún, se van ahora para Bolivia y para Colombia en breve. Esos son los países en los que estamos ahora mismo.
Ahora mismo Guatemala, Camerún, Bolivia y Colombia.
Colombia, sí. Bueno, y en Perú también tenemos gente. Es que estamos ahí en un proceso en que van unos, vienen otros, pero sí tenemos bastantes proyectos abiertos y para este año también tenemos 10, 14 plazas pendientes de enviar.
Y desde luego gente joven que poco a poco se va metiendo en el área de cooperación, en el ámbito de la cooperación, y por ejemplo en el caso de ISI Navarro, perteneces a SETEM Extremadura, que ya en alguna ocasión habéis estado aquí en el programa. ¿De qué te encargas en SETEM Extremadura?
Bueno, hacemos sensibilización a nivel general, los dos técnicos que estamos, y trabajamos las áreas que ya, bueno, las áreas de comercio justo, finanzas éticas y soberanía alimentaria, que es la que estamos empezando a trabajar ahora. Pero un poco eso de sensibilización y concienciación a través de toda la comunidad autónoma. Y luego con cierta participación a nivel nacional, porque estamos federados, entonces tenemos también algún proyecto, este año concretamente lo tenemos cofinanciado entre la Agencia Extremeña de Cooperación y la Agencia Estatal de Cooperación. Así que...
Pues me parece tremendamente positivo que se hagan este tipo de proyectos, que se trabaje en cooperación internacional, porque realmente es necesario. Pese a que hay mucha gente que dice, ya bastantes necesidades tenemos aquí en España, que se preocupen antes de España. Quizá tendrían que conocer sobre el terreno y de primera mano lo que hay en otros países. Uh-huh. Además, situaciones que hemos causado desde aquí, claro, desde los países que nos llamamos pomposamente desarrollados, ¿no?
Sí,
vos,
sí.
Y vosotras claro, lo podéis, podéis dar, ser testigos de ello, ¿verdad? Y claro, dar fe de esa necesidad. Bueno, pues Elena Blas Morato, por parte del Instituto de la Juventud, muchas gracias.
A vosotros, por supuesto.
Isi Navarro, técnico de sensibilización de SETEM Extremadura, gracias por contarnos tu experiencia también.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena a ambas por el trabajo que desarrolláis. Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre a la misma hora, jueves a la 1:30 en Radio Sansueña. Si no lo pueden escuchar porque están ustedes haciendo, quién sabe, están, pues no pasa nada. En la página web www.radiosansueña.es y si no, unos días después lo colgamos en nuestra página web www.centroderechoshumanos.com. Les dejamos con una canción de Manu Chao, la titula Raining in Paradise, es decir, lloviendo en el paraíso. Y mezclando ironía y denuncia social, les da la bienvenida, les dice bienvenidos al paraíso. Zaire no es un buen lugar para vivir, Congo no es un buen lugar para vivir, tampoco lo es Monrovia, en Palestina hay mucha hipocresía, en Bagdad no hay democracia, en Faluya hay mucha calamidad, en todos estos lugares hoy está lloviendo. Con Manu Chao nos despedimos, volvemos la próxima semana, gracias.
Tu t'es fait straight, tu t'es fait straight, tu t'es fait straight.